El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto me da poderles saludar a nombre de todo el equipo en este sábado 24 de mayo de 2025. Un tanto cuanto nublado, poco fresco. Déjeme checar cuál es la temperatura en este instante. ¿Qué nos marca el termómetro? 17 grados. Digo, puede uno salir tranquilamente con su playera, pues, sin mayor cosa en el sentido, pues, de que está fresco, pero no como para llegar al frío, a eso me refiero. Pero sí se ve nubladito, así es de que, bueno, vamos a esperar qué nos depara el día de hoy, que yo espero que sean cosas muy buenas para cada uno de ustedes que gentil y amablemente nos acompaña esta mañana. Y precisamente, ¿le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo para darle la bienvenida? Iniciamos con las noticias nacionales. Ordena el alcalde de Uruapan, Michoacán, a la policía municipal abatir delincuentes sin consideración con esos lacras de la sociedad, sentenció.
No hay que tener ninguna consideración, hay que detenerlos a como dé lugar. Si se dan a la fuga y desde luego si ven que están disparando, hay que abatirlos, hay que abatirlos. Si ven que están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos.
Descarta por su parte Claudia Sheinbaum cualquier retorno a la estrategia de la guerra contra el narco, luego que el alcalde de Uruapan, Michoacán, como usted lo escuchó, pidiera a la policía municipal abatir a delincuentes armados.
El Estado de Derecho, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia.
En otro tema, la mandataria federal descarta reunirse con maestros de la CENTE al cumplirse una semana de manifestaciones, plantones y bloqueos en la Ciudad de México.
Pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo?
Sobre el tema, tras más de 6 horas de bloqueo, integrantes de la CENTE se retiraron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este viernes, donde exigieron la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa el aseguramiento de más de 1 tonelada de cocaína frente a las costas de Michoacán. La Organización Mundial de Sanidad Animal reportó 666 brotes de gusano barrenador del ganado en México al 19 de mayo. El gobierno federal retira la concesión del Parque Bicentenario de la Ciudad de México tras el fallecimiento de los fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Citlali Giles Rivera a inicios de abril. Vamos con las noticias internacionales. Rusia llevó a cabo este viernes el retorno de prisioneros de guerra a Ucrania. Este canje fue acordado durante las primeras negociaciones directas con Kiev en 3 años. A pesar de este intercambio, hubo un ataque combinado con drones y misiles rusos que provocó al menos 8 heridos en Kiev, anunció este sábado por la madrugada el alcalde de la capital ucraniana. La policía informó este sábado que son 18 las personas heridas en el ataque de una mujer armada con un cuchillo que tuvo lugar la tarde del viernes en la estación central de trenes de Hamburgo, en Alemania. En Francia, autoridades indagan intencionalidad de masivo corte eléctrico. Un apagón afectó a unos 160.000 hogares en la zona sureste del país. El Festival de Cannes pudo seguir adelante gracias a que la organización cuenta con equipos autónomos. Jueza suspende veto de estudiantes extranjeros en Harvard. La medida bloquea temporalmente la revocación del permiso para matricular a foráneos que el gobierno de Trump había anunciado y contra la que la universidad, la más prestigiosa del país, había puesto una demanda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gigante tecnológico Apple con grabar sus productos con un arancel del 25% si la empresa no relocaliza operaciones y comienza a fabricarlos en suelo estadounidense. El fotoperiodista brasileño Sebastião Salgado, conocido por su trabajo documental al retratar injusticias sociales y poblaciones marginadas, falleció este viernes a los 81 años de edad. Un ex capitán del Cuerpo de Bomberos y un ex brigadista fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el mega incendio que en febrero de 2024 acabó con la vida de 138 personas en la región de Valparaíso, en Chile. En noticias locales, identifica la UDG 180 puntos de alto riesgo de inundación en el área metropolitana de Guadalajara. Jalisco no sería tan afectado por un posible impuesto a remesas en Estados Unidos, asegura académico de la Universidad de Guadalajara.
¿Por qué Jalisco no se vería tan afectado? No es de los estados más afectados, porque sencillamente los migrantes de Jalisco ya son o residentes.
Del 27 al 29 de mayo, la Brigada del Centro de Identificación Humana estará en Mazamitla para realizar entrevistas y toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas. Se encuentra estancada la reforma judicial en el estado. Movimiento Ciudadano espera avances tras la elección federal del 1 de junio.
El ejercicio nos dará oportunidad de llegar a los últimos acuerdos en función de la experiencia que podremos valorar a partir del resultado del próximo 1 de junio.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprueba el proceso de consulta previa en el municipio de Bolaños para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el cambio en el régimen de gobierno para elegir a las autoridades municipales. Francisco N., alias El Coyote, permanecerá en prisión preventiva en Puente Grande tras ser vinculado a proceso por portar un arma que fue utilizada en el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Teocaltiche, José Luis Pereira. A partir del lunes realizarán trabajos de mantenimiento en la carretera a Chapala, entre el distribuidor vial a El Salto y el entronque a Santa Rosa. La Arena Guadalajara pospone más eventos ante la incertidumbre sobre su inauguración. Los shows afectados son El Mundo de Fede Villevani y el concierto de Alejandra Guzmán. Muchísimas gracias por estar esta mañana de sábado en Metrópoli con todo el equipo. Espero que haya tenido un sueño reparador, que se levante con mucha energía a realizar las actividades que tiene el día de hoy, ya sea de trabajo, incluso de descanso también, ¿no? Porque hasta para descansar hay que tener energía. Pues sea usted bienvenido, le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero Luis Durán, allá en el control de audio. Luigi, ¿cómo estás? Yo supongo que ya no tardará en llegar por acá mi querida Luz Valvaneda para estar atendiéndole a usted a través de las líneas telefónicas que ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 perdón, 19 62. Y bueno, hablando de la reina de Roma y ella que por la ventana se asoma. Ya llegó Lucecita, así es de que bueno, ya usted puede comunicarse a las líneas telefónicas, por favor, si así lo desea. Y bueno, ¿qué le tenemos para el día de hoy, Luigi? ¿Estás listo?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Antes de decirle qué libro tengo para usted el día de hoy, quiero darle un anuncio. Las personas que gentil y amablemente participaron con nosotros la semana pasada en el libro de cómo ser un buen ingeniero, ya tenemos los libros, ya tenemos los 10 libros aquí. Agradezco muchísimo a Santiago que nos hiciera llegar precisamente estos ejemplares para las personas que fueron ganadoras. Entonces, si usted fue de los uno de los 10 ganadores, ya puede venir usted por su libro con la copia de una identificación a nuestras instalaciones de Avenida México 3150 en la colonia Monraz. Los 10 ganadores ya pueden entonces pasar por su libro, por favor, si son ustedes tan gentiles. Y bueno, para el día de hoy, ¿qué le tengo? Fíjese que, déjame hacerle una pregunta. Para usted que vive en pareja, para las personas que viven en pareja, o a lo mejor que vivieron muchos años en pareja, ¿Se atreverían a escribir un libro de algunos episodios de su vida en pareja? ¿Se atreverían a hacerlo? Bueno, le pregunto porque Rogelio Guedea, que es mexicano, por cierto, autor de más de 60 libros, se dio a la tarea de escribir 50, digamos, capítulos de su vida en pareja, ¿no? Yo no sé si a estas alturas sigue casado con su esposa, ¿verdad? No, pero vienen algunas anécdotas muy, pues muy simpáticas. Al final del día son anécdotas que él ha vivido con su esposa, donde si usted, reitero, ha vivido en pareja, podrá tomar por aquí, leer alguna. Es más, lo puede leer prácticamente ad libitum. Donde usted lo abra, ahí se va a encontrar una anécdota, porque son anécdotas cortas de lo que él ha vivido precisamente con su esposa. Y posiblemente usted podría identificarse con alguna de ellas, ¿no? Decir, hombre, así es mi esposa. O caray, así es mi esposo, ¿no? O en alguna cuestión. O su pareja, porque no necesariamente, bueno, la gente está casada, sino que hay gente que tiene muchos años viviendo en concubinato, por ejemplo. Entonces, es, digamos, como desde la parte que puede ser divertida, la parte en la que Rogelio, digamos, que también confiesa cómo tratar de matizar algunas situaciones, ¿no? Como para decir, ay, pues no se me vaya a poner brava la fiera, ¿verdad? Entonces, es un libro que se llama Vida de Pareja, de Rogelio Guedea, que vamos a conversar con él un poquito más adelante para que el propio autor, pues, le dé a usted un poco más de contexto al respecto de este libro, sus motivaciones para haberlo escrito, como le digo, a ver si todavía sigue casado, o como decía, ¿se acuerda usted Raúl Velasco? Me van a mandar a dormir a la tina cuando decía algo con respecto a la esposa. No sé si se acuerda. Bueno, pues ya estaremos conversando con Rogelio Guedea un poquito más adelante. Es de la editorial Lectorum. Así es de que les agradezco también a la gente de Lectorum que siempre piensen en nuestros radioescuchas. Un saludo muy cariñoso a Mari Carmen, que siempre gentil y amablemente es con quien estoy en comunicación para ver qué que puede ser de utilidad de la lectura de nuestros radioescuchas. Bueno, pues dicho lo anterior, ya sabe usted, dígame, para usted, ¿cuál es la noticia más importante de la semana que concluye? Esa es la única forma, o ese es el único requisito muy sencillo, para que usted pueda participar con nosotros. Si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, déjeme por favor su nombre completo. Eso es importante. Déjeme, por favor, su nombre completo. Pues bien, dicho lo anterior, aquí está Vida de Pareja, de Rogelio Guedea, de la editorial Lectorum, nuestra propuesta del día de hoy, por si es de su interés, para que comience a participar con nosotros en esta mañana de sábado en Metrópoli. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted para comenzar ahora sí que a llevarle los detalles de la información, esperar por supuesto también como siempre con mucho gusto su participación, ya sea por el libro o en cualquier otra cosa que podamos servirle, escuchar o leer, compartir, mejor dicho, sus comentarios con el resto de nuestra audiencia. Y yendo con las noticias, llamó sin duda alguna mucho la atención la declaración que realizó el presidente municipal Carlos Alberto Manso Rodríguez. Su declaración desató una fuerte controversia al instruir públicamente a la policía de Uruapan a abatir a delincuentes armados. Esto en una declaración que ha reavivado el debate sobre el uso legítimo de la fuerza, la seguridad pública en Michoacán y la creciente violencia generada por el crimen organizado en ese estado. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo de viva voz el presidente municipal de Uruapan, Michoacán.
Si hay una persecución, no hay que tener ninguna consideración, hay que detenerlos a como dé lugar. Si se dan a la fuga, y desde luego si ven que están disparando, hay que abatirlos. Si ven que están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esos tecatos y esas lacras de la sociedad. Y claro que estamos corriendo un riesgo muy importante, pero vale la pena enfrentarnos. Estamos ante una lucha social y esta lucha social la tiene que ganar la ciudadanía en recuperar su confianza, en recuperar su seguridad pública, en recuperar la paz.
Estas palabras difundidas en una transmisión en vivo han generado reacciones encontradas. Mientras algunos ciudadanos celebran la postura de mano dura, organismos defensores de derechos humanos y analistas en seguridad advierten que este enfoque podría derivar en abusos, ejecuciones extrajudiciales y violaciones al Estado de Derecho. Carlos Manso es el primer alcalde independiente de Uruapan. Asumió el cargo en septiembre de 2024 con un discurso basado en la lucha contra la corrupción, la limpieza de las fuerzas de seguridad y el combate frontal contra el narco. Desde su llegada ha impulsado una reforma policial integral que ha incluido los siguientes puntos: depuración de elementos coludidos con el crimen organizado, prohibición del uso de pasamontañas y vehículos polarizados, aumento salarial del 30% a los policías municipales, coordinación directa con la Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Civil. Además, Manso Rodríguez ha participado personalmente en operativos de seguridad. Entre ellos, ahí en su currículum se encuentra una persecución aérea en abril de este año, donde desde un helicóptero ordenó disparar contra presuntos criminales. Estas acciones han proyectado una supuesta imagen de autoridad firme, aunque también han despertado preocupaciones por el uso excesivo de la fuerza. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó también pues a estas declaraciones y la rechazó. Rechazó las declaraciones del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, quien, pues, como ya usted escuchó, pidió a la policía municipal abatir a delincuentes armados sin ningún tipo de consideración. Vamos a escuchar también cuál fue la respuesta de la presidenta Sheinbaum.
Estado de Derecho. Estado de Derecho. Para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no.
Pues ciertamente la presidenta no está de acuerdo con estas declaraciones de Manso Rodríguez, el presidente municipal de Uruapan, de Michoacán. Sheinbaum afirmó que esta postura es inaceptable y contraria a los principios legales y subrayó que México es un Estado de Derecho, por lo que el combate al crimen debe realizarse dentro del marco del sistema penal acusatorio a través de investigaciones y procesos judiciales que respeten los derechos humanos. Eso pues en torno a las declaraciones del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manso Rodríguez. En otro de estos frentes que también, digamos, hay que asumir desde la presidencia de la República, pero que sin embargo, pues para eso también hay un gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado reunirse con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y particularmente por todo lo que durante estos 8 días han venido movilizándose en protestas, en movilizaciones que han generado algunas afectaciones, pues no solamente, digamos, a los capitalinos con las marchas, sino también en materia de, no solamente en materia de movilidad, sino en materia económica. Hay por ahí ya un reclamo muy sentido que está haciendo la Canaco de la Ciudad de México, en este caso a través de su presidente Vicente Gutiérrez, donde señala que este plantón de maestros, particularmente ahí en el Zócalo, ha afectado a más de 11,000 pequeños y medianos comercios del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que les está pidiendo que por favor arreglen ya su situación con el gobierno federal para que se retiren y permitan a los comerciantes pues seguir trabajando y no continuar con las pérdidas económicas que hasta este momento, dice el presidente Vicente Gómez, presidente de la Canaco, les ha venido afectando. Y el día de ayer, por 8º día consecutivo, pues los integrantes de la CENTE realizaron bloqueos en la Ciudad de México. En este caso, Por ejemplo, tomaron accesos de la Terminal 1 del aeropuerto capitalino, estuvieron bloqueando por más de 20 minutos la salida de la Terminal 2, donde ingresaron hasta zonas previas a los pasillos de abordaje. Ahora sí que hasta adentro, vámonos. Y ayer estuvieron alrededor precisamente de 6 horas, más o menos 6 horas, y después de ese tiempo se retiraron del aeropuerto. Estuvieron exigiendo ahí la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial. Ellos iban por el aumento salarial del 9%, que sí aceptó, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores, que ese es el otro. La CENTE es, digamos, la disidente, como se le conoce, y la CENTE no aceptó ese 9%. Ellos dicen que quieren el 100%. El asunto, pues, es de que esta situación, de alguna manera, también ahí tiene confrontados a los maestros de la CENTE con el gobierno de la República. El jueves, por ejemplo, no permitieron que los reporteros entraran a la mañanera del pueblo, como se le denomina a este ejercicio de información que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum cada mañana. Y pues ese tipo de cosas ciertamente a la presidenta de la República no le han gustado. Y dijo descartar reunirse personalmente con los maestros, pues para eso también tiene un gabinete. Vamos a escucharla.
Pero en estas condiciones, me parece que, ¿para qué se reúnen conmigo? Si llevan, yo confío plenamente en los secretarios.
Bueno, entre que ahí es el gabinete, por supuesto, no todo tiene que ser directamente con la presidenta de la República, aunque ella pueda tomar las decisiones importantes, pero pues como le digo, no está como muy muy contenta con lo que han estado haciendo los maestros, y además aseguró que su gobierno está manteniendo un diálogo abierto con los maestros y especificó que será únicamente a través de los secretarios de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y de Educación, Mario Delgado, que se siga llevando precisamente esta comunicación, pues para tratar de llegar a un buen puerto. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Le recuerdo que el día de hoy usted puede llevarse Vida de Pareja de Rogelio Guedea, con quien estaremos conversando un poquito más adelante. Y al regreso de la pausa vamos a recordar los ganadores de la semana pasada del libro Cómo ser un buen ingeniero. Ya su autor, el ingeniero Santiago Barcón, nos hizo llegar precisamente los ejemplares. Si usted tuvo la oportunidad de escucharnos la semana pasada, él al aire dijo, voy a regalar 10 libros, y cumplió con ello. Llegaron ya esos 10 libros. Vamos a la pausa y volvemos. Quiero recordar rápidamente a los ganadores de la semana pasada para que recojan su libro, por favor, el que regalamos hace 8 días, que fue de Cómo ser un buen ingeniero, de el ingeniero Santiago Barcón. Carmen Berta Cuevas, Salvador González, Juan Manuel Castillo, Nicolás González, José Enrique Torre, ¿o será Torres? Bueno, ahorita le pregunto a mi querida Luz, porque no estoy entendiendo aquí su letra. María del Carmen Herrera, Francisco Javier Navarro, José Gilberto y Alfredo Velázquez. Solamente nos falta de poder contactar a Óscar Castro Martínez. Óscar Castro Martínez, si usted nos está escuchando, fue ganador la semana pasada, entonces ya ustedes pueden pasar a recoger, por favor, si son tan gentiles, su libro aquí en nuestras instalaciones con la copia de una identificación, Avenida México 3150. Bueno, ahorita que se desocupe Lucecita, que está atendiendo a uno de nuestros radioescuchas, porque me quedé con la duda de el apellido de este ganador, José Enrique. Bueno, ¿qué le iba a decir? Ah, no, pues espéreme, déjeme leer un poquito de su comunicación antes de que vayamos a la efeméride musical del día de hoy. Buen día, Alberto Reyes Anta, dice Noticia de la Semana, los homicidios en la Ciudad de México de funcionarios. Ya nos la sabemos, detendrán, y estoy seguro, los autores materiales, nunca los intelectuales, ni el por qué, como el caso de Ciro Gómez Leiva. Participo por el libro Hoy no me dormí, los famosos 5 minutos más. Ah, resistió la tentación. Dice que a carpeta de investigación de la influencer Valeria, 238 carpetas diarias, agregar la cifra negra que no denuncia. APAI, el ex magistrado, bien, gracias, buen día. José Luis Ramírez Martínez. Muy buen día y fin de semana. Claro que me atrevo a escribir mi historia, los 31 años de mi vida de casado, y escribir la historia de mi vida. Participo por el libro Fernando Barbosa Ramírez. Muy bien, don Fernando, es usted un valiente. Felicidades por su excelente programación. Para mí la noticia de la semana fue la ejecución de la secretaria y asesor de Clara Brugada. Participo por el libro, nos dice Pedro Ángeles Rangel. La noticia de la muerte de los funcionarios en Ciudad de México, deseo participar por el libro, nos dice María de Lourdes Urbina Bravo. Soy Ángela Aceves Rodríguez, por favor participo en la rifa, la noticia es que voy a ganar. Muchas gracias, gane o no, saludos. Ah, bueno. Ok. Nos dicen, buenos días, de casualidad sabrán de las promociones que dieron el viernes en el programa de las 3 p.m. de Economía de Jalisco. No escuché a Pati yo el viernes, pero mire, es muy sencillo. Ingrese usted a la página notisistema.com, en la sección programas, busque Economía Hecha en Jalisco con la fecha del viernes y lo vuelve a escuchar y ahí se entera, así de facilito. Ernesto Lerma dice, noticia de la semana, el fracaso del programa Yo Jalisco con el tema de apoyo al transporte, mala logística, largas filas, empleados con celular en lugar de atender, ya casi a mitad de año y no llegan las tarjetas. En mi caso, a pesar de ser ya beneficiado, aún no me llaman. No participo por el libro. Gracias. Bueno, pues ahí su queja, señor Lerma, leída al aire. ¿Y nos vamos con algo de música? Muy bien, el sonido de la música, pues como para quitar, ¿qué le digo yo? Pues las amarguritas o las cositas ahí medias feas que puedan de repente invadirnos. Chu, 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 chu. Que se vaya el diablo y que venga la efeméride musical. Chu, chu, chu. Ojalá le guste.
En Radio Metrópoli 747.
El día de hoy, Vida de Pareja, de Rogelio Guedea, de la editorial Lectorum, es nuestra propuesta. Si usted apenas nos acaba de sintonizar, sea bienvenido, muy buenos días, está usted en sábado en Metrópoli, de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Rogelio Guedea, mexicano, autor de colimense, que lleva en su haber escritos más de 60 libros, en esta ocasión comparte pues 50 episodios de su vida de pareja. Entonces tiene algunos episodios muy, muy, muy simpáticos. Estamos tratando de contactarlo, pero parece ser que tenemos por ahí un problemita para ello. Ojalá que sí podamos establecer la comunicación para platicar, aunque sea un poquitito, ¿no? Pero hay una anécdota. A él le gusta mucho el box. Y bueno, déjame ver, ojalá que podamos contactarlo para que él se la platique, porque sí, está simpática. A mí se me hizo muy simpática porque pues le gusta el box, él por lo regular entrena y luego de repente un día determinado su mujer hace algo que el otro se queda como ¿qué? Pero bueno, mejor ya no le digo nada. Ojalá que podamos contactarlo. Mientras tanto, vamos a leer algo de su participación. Nos dicen por aquí donde nos quedamos. Soy Patricia Esqueda Estrada. La noticia de la semana para mí es la declaración que hizo el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Nos dicen también, quisiera participar por el libro. La noticia de la semana son las declaraciones del presidente municipal de Uruapan y la respuesta de la presidenta acerca del Estado de Derecho. Nos dice Néstor Iván Álvarez Madrigal. Soy Sergio Quesada. El único error del alcalde michoacano es que lo anuncie. Claro que todo civil con fusil que ataca a autoridades con mayor razón atacará a otros ciudadanos. Nos dicen, me apunto por el libro. La noticia de la semana es la llegada de la temporada de lluvias. Mi nombre es Marco Antonio Tornero Ramírez. También por aquí participan Juan Jesús Gil Viña. Dice que la noticia es la del cobro del impuesto a las remesas de parte de los Estados Unidos. La noticia más sonada fue la de los elementos de primer nivel del gobierno en la Ciudad de México, que fueron asesinados, y me apunto para el libro. Mi nombre es David Alberto Castellanos Rivera. Gracias, David Alberto, por el deseo de buen fin de semana. También por aquí nos dicen buenos días. Para mí la noticia de la semana son los asesinatos cometidos en la Ciudad de México. Creo que la humanidad es la más malvada. Hacen todo para seguir teniendo el poder o para volverlo a tener. siempre lo que más sorprenderá será la verdad. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. En otra comunicación nos dicen, pues aquí escuchando la efeméride de hoy con la esperanza de que sea mandada al limbo. Soy Juan Calderón. A ver, ¿mandada al limbo? Que la efeméride la mandamos al limbo, ya no he entendido, don Juan Calderón. Nos dicen, qué bueno que le gustó la efeméride. Saludos a mi hijo a la distancia. Gloria, la mamá de Guillermo Farner. Señora Gloria, ¿cómo está? Pues sí, un cariñoso, me imagino, y siempre amoroso pensamiento de usted para su hijo, que sabemos que es usted también bien correspondida por su hija, que no es por su hijo, que no es un hijo ingrato, ¿no? Como dicen por ahí. También se comunica con nosotros José de Jesús Jiménez Segoviano y nos dice que la noticia más importante de la semana son las primeras lluvias en Guadalajara. Pues lluvias, ¿las podemos catalogar de lluvias? Yo diría que todavía están muy, como muy debiluchas, ¿no? Digo, si me permite la expresión, como para ser catalogadas como lluvias, que refresque un poco, ay, eso sí se agradece, ¿no? Porque de veras que a qué calor ha estado haciendo, hombre. ¿No le pasa que se baña y parece que usted salió y no se puede secar, sigue sude y sude? No, bueno, en fin, ¿cómo somos los humanos, verdad? Bien quejumbrosos. Dejemos, pues, como decía mi abuela, la quejadera y mejor enfoquémonos en otras cosas. Mire, le voy diciendo para que usted, pues, se vaya preparando porque hay un aviso importante que dio a conocer el día de ayer precisamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco. Y es que a partir de este próximo lunes van a iniciar trabajos en la carretera Guadalajara-Chapala, donde solo se habilitará un carril para circular, uno solo. Estas labores o estos trabajos se van a llevar a cabo todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde en un tramo de 9 kilómetros. ¿Cuáles son esos 9 kilómetros? El que va del kilómetro 25 al 16 entre el distribuidor Vial al Salto y el entronque a Santa Rosa. Ahí se lo ponemos entonces sobre la mesa, particularmente para quienes, pues por algún motivo ese sea su destino, venir de Chapala hacia Guadalajara, ahí se van a encontrar con esta dificultad. De por sí, inclusive la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes admite que en este momento hay un poco de complejidad con la vialidad, pues ahora con estas obras seguramente sí va a ser un poquito más complejo, por lo que la recomendación es de que usted tome un poco más de tiempo para tratar de evitar en la medida de lo posible pues alguna contingencia o que usted llegue retrasado a la ciudad de Guadalajara. Estas acciones, por cierto, forman parte del Programa de Conservación Carretera 2025 y se espera que concluyan en el mes de junio. Pues bueno, junio exactamente, ¿a qué altura de junio? Bueno, eso sí no les sabría decir. Ya estará informando seguramente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y bueno, vayámonos ahora con otro tema que, mire, por cierto, más adelante vamos a tenerlo a detalle en diálogo abierto. Los investigadores o investigadores de la Universidad de Guadalajara presentaron esta semana el mapa integral de inundaciones del área metropolitana que documentó 5.042 eventos de inundación desde 1990, con un repunte en la última década. De las 580 zonas de riesgo detectadas, 180 son consideradas altamente peligrosas, no solo por el volumen de agua, sino por la velocidad con la que fluye. Así lo advirtió el profesor Luis Valdivia Ornelas del CUCSH. Hemos visto que efectivamente la fuerza del agua es implacable y que esa fuerza del agua pues ha inclusive arrebatado vidas. Ya no le digo, porque pues obviamente eso es lo de menos, que arrastre con objetos y cosas, automóviles, pues eso ya es otra cosa, lo importante son las vidas. El mapa señaló que Guadalajara y Zapopan concentran más del 80% de los reportes y reveló un preocupante aumento de incidentes de 164 en 2015 a 320 en 2023. Las zonas críticas incluyen Las Águilas, Plaza del Sol y varios pasos a desnivel como el de 8 de Julio y Washington. Valdivia explicó que muchas inundaciones no son por basura, sino por la incapacidad de los canales para manejar el exceso de agua generado por la urbanización intensiva en zonas altas, como ocurrió en 2023 en el área del Garabato. Pues, como le digo, más adelante, en lo que será el programa Diálogo Abierto, estaremos ahondando en ese tema de los puntos de inundación importantes. Hay que ser cuidadosos, hay que ser prudentes. A veces, pues muchas personas llegan a creer, sí lo paso, ¿no? Sobre todo en los pasos a desnivel que están inundados, no, sí salimos. Y resulta que, pues que no. ¿Y cuál la necesidad, digamos, de estar tentando a la suerte o de estar tentando al diablo, como se dice también? Entonces, hay que tener mucha prudencia ahora en el temporal. Mejor, mire, espérese si puede orillarse o no arriesgarse. Digo, hay unidades que no las aguantan, ¿no? O la gente cree que no, pues traigo coche nuevo. No, pues a veces la fuerza del agua es mucho mayor, ¿no? Entonces evitémonos precisamente que nuestra imprudencia nos pueda llevar a una situación pues arriesgada y lo peor, pues sin duda alguna, perder la vida. Y bueno, hay otra noticia, esta es una buena noticia me parece a mí, porque fíjese usted, no sé, ¿le interesaría aprender inglés? ¿Le gustaría aprender inglés? Es que hay una oportunidad que me parece muy buena. El gobierno de Guadalajara, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, anunciaron la apertura de la convocatoria para obtener una de las 500 becas del programa Guadalajara Bilingüe, que ofrecerá clases gratuitas de inglés. Entonces, si usted está interesado, me parece que es una muy buena herramienta. Esta es una iniciativa que tiene precisamente como objetivo brindar herramientas pues lingüísticas que fortalezcan el crecimiento académico, laboral y personal de los tapatíos. En muchas empresas o en muchos trabajos le preguntan a usted si tiene algún segundo idioma y mucha gente pues no puede tener ese trabajo porque efectivamente no habla una segunda lengua. Y en este caso la lengua, o en este caso el inglés, que es la que se utiliza para una comunicación global, pues es importante. Pero vamos a escuchar lo que señala en torno a este curso Mariana Orozco. Ella es directora de Emprendimiento y Promoción Económica de Guadalajara.
Las y los beneficiarios recibirán una formación intensiva de 9 niveles durante 9 meses con 342 horas de capacitación. El objetivo es que alcancen un nivel B1 del marco común europeo que les permita comunicarse con seguridad en contextos laborales, sociales y personales. La convocatoria estará abierta del 1 al 4 de junio o hasta agotar las becas disponibles.
El link para postularse se va a publicar a través de la página oficial del gobierno de Guadalajara y las personas interesadas deberán presentar documentos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio en Guadalajara, que es usted, que usted radica en Guadalajara, ese es un requisito, una carta de motivos, es decir, ¿por qué quiere usted aprender inglés? Y un compromiso de asistencia total, entre algunos otros requisitos. Eso del compromiso me parece importante porque muchas veces la gente no valora cuando las cosas son gratuitas, ¿no? Dicen, pues mira, vamos 1 o 2 días. Si me late, me quedo. Total, es gratis. Si no, pues ya, lo dejo. Pues es algo así como los libros, ¿no? Se los ganan y no vienen por ellos. Pues, ¿cómo? Pues, ¿no? Los voy a hacer firmar una carta de compromiso. No, pero en serio, hay mucha gente que hace eso. Entonces sí se necesita un compromiso que de veras usted va a empezar el curso y lo va a terminar. Entonces, pues ahí, para quienes quieran aprovechar una de estas 500 becas, reiteramos que están ofreciendo de cursos gratuitos de inglés el municipio de Guadalajara junto con la Universidad de Guadalajara. Y nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 8. Regresaremos a la segunda hora de Sábado en Metrópoli. Nosotros la seguimos anotando por el libro Vida de Pareja, si es de su interés, de Rogelio Guedea. Vámonos entonces al noticiero Notisistema.